Los científicos admiraban a Albert Einstein por su excepcional inteligencia. Así que, cuando murió, alguien le quitó su cerebro para estudiarlo.
¿Qué podemos aprender de un cerebro luego de que la persona a la que le perteneció ya no lo utiliza?
El sonido de las burbujas, la efervescencia del pensamiento, la necesidad de encontrar respuestas. Por ello, nos sumergimos en La verdad en el tubo de ensayo. Dos curiosos observadores contemplando la ciencia desde un ángulo particular, buscando un sentido detrás de todo ello. Acompáñenos.
Profesor, la idea de remover el cerebro de una persona fallecida para investigarlo suena un poco extraño. ¿Con qué frecuencia se ha hecho esto?
Aparentemente, muy poco. El artículo en Wikipedia titulado El cerebro de Albert Einstein reporta otras cuatro personas. Entre ellos están el brillante matemático alemán Carl Friedrich Gauss y el criminal Edward Ruloff.
Las acciones de estas personas se desviaron de una forma u otra del promedio de la población. Así que los científicos se preguntaban si la estructura del cerebro podía causar esas excepciones.
Así es, el patólogo Thomas Harvey removió el cerebro de Einstein 7 horas y media luego de su muerte en 1955. Hay varias opiniones acerca de si Einstein dio su consentimiento antes. Harvey diseccionó el cerebro en varios pedazos, guardando algunos de ellos y dio otros pedazos a otros investigadores. Él preservó varias partes con diferentes métodos, entre los cuales colocó algunos de ellos en un material parecido al plástico llamado colodión.
Einstein dijo que él pensaba visualmente más que verbalmente. ¿Los investigadores de su cerebro encontraron algo en su estructura que pudiera causar esto?
Algunas porciones de su cerebro estaban menos desarrolladas que en una persona promedio, pero ellos descubrieron que su lóbulo parietal era 15% más grande que el promedio. Esa es la parte que procesa el pensamiento matemático, la cognición visual espacial y la percepción del movimiento. Los investigadores también descubrieron que él tenía más células gliales que lo normal, especialmente en la parte que combina la información de otras regiones del cerebro e interpreta lo que significa el patrón general.
Eso le capacitaría a mirar los hechos que la mayoría de las personas pudieran considerar sin relación y así ver conexiones entre ellos. Suena como si él hubiera nacido dotado.
Pero un investigador piensa que la herencia pudo no haber sido toda la historia. Las células del cerebro se desarrollan en proporción a la cantidad que se utilizan. Einstein pasó su vida estudiando ideas estimulantes. Él comenzó con un cerebro superior a la media y lo hizo más excepcional cuando lo utilizó para empujar las fronteras del conocimiento.
He leído que Einstein cambió de opinión sobre varias ideas importantes a lo largo de su vida. Un ejemplo fue el descubrimiento de que el universo se estaba expandiendo.
Sí, y él escribió, esta circunstancia me irrita. La opinión científica durante los primeros años de Einstein era que el universo era eterno. No le gustaban los descubrimientos que parecían indicar lo contrario.
¿Por qué la idea de un universo expandiéndose lo irritaba?
Bueno, el astrónomo Dr. Robert Hastrow dice lo siguiente. Einstein estaba perturbado con la idea de un universo que se expande, porque implicaba que el mundo tuvo un comienzo.
Eso es debido a que un universo en expansión parece haberse expandido desde un pequeño punto.
Sí, los astrónomos saben a qué distancia están las diferentes galaxias y cuán rápido se mueven. Si calculamos estas cifras a través del tiempo, los científicos computan que en un momento toda la materia en el universo probablemente estaba en un lugar, o de manera más exacta, que toda la materia se creó en un solo lugar y se expandió desde allí. Eso altera la idea que Einstein heredó de los primeros científicos que el universo ha existido siempre. Ahora sabemos que el universo tuvo un comienzo, como dicen las primeras palabras de la Biblia.
Veo un libro en su escritorio que se llama Einstein Citable. ¿Cuáles fueron algunas de sus temas favoritos?
Bueno, por ejemplo, Dios y la religión. Y, por ejemplo, él dijo, el sentimiento religioso del científico toma la forma de un asombro extasiado ante la armonía de la ley natural. Y él añade que la naturaleza, y lo citamos, revela una inteligencia de tal superioridad que, comparada con él, todo el pensamiento y accionar sistemático de los seres humanos es un reflejo absolutamente insignificante.
Una inteligencia de tal superioridad que, comparada con él, todo el pensamiento y accionar sistemático de los seres humanos es un reflejo absolutamente insignificante. Eso me recuerda de una afirmación que discutimos en otro programa. La naturaleza es un efecto cuya causa es Dios.
Así es, Einstein se dio cuenta de que un científico natural necesita cierta cantidad de fe o no podrá realizar su ciencia con éxito. También dijo, la fe pertenece a la esfera de la religión en la posibilidad que las regulaciones válidas para el mundo de la existencia sean racionales, o sea, comprensibles para la razón.
En otras palabras, un científico necesita fe para creer que puede descubrir leyes naturales lógicas y comprensibles. Si él no cree eso, no podrá hacer buena ciencia.
Sí. Einstein concluyó esta afirmación diciendo, no puedo concebir un científico genuino sin una profunda fe. Y en otra ocasión dijo, es casi imposible encontrar uno entre el tipo más profundo de las mentes científicas sin un sentimiento religioso propio. Pero Einstein creció en la Alemania del siglo XIX, donde los críticos le enseñaron que las primeras palabras de la Biblia, en el principio creó Dios, eran ficción.
Sin embargo, la astronomía le mostró que esas palabras de la Biblia realmente eran ciertas.
Sí, pero su escepticismo de la infancia acerca de otras ideas religiosas permaneció en él a lo largo de su vida. Él nunca aprendió a creer en las afirmaciones de la Biblia de que continuamos viviendo luego de que nuestros cuerpos mueren, o que Dios nos hace responsables por nuestras acciones.
Una de las declaraciones más citadas de Einstein es que él no creía que Dios jugara los dados con el mundo.
Sí, esa fue su reacción a la física cuántica. La teoría cuántica dice que no podemos predecir con exactitud qué partículas estarán en un lugar específico en un momento específico. En una ocasión dijo, es difícil echar un vistazo a las cartas de Dios. Pero que él hubiera escogido jugar a los dados con el mundo es algo que yo no puedo creer ni por un momento. En otra ocasión dijo en qué clase de teorías creería él y en cuáles no. Él creería la teoría de que Dios tal vez creó un mundo en el que no haya leyes naturales. En definitiva, un caos. Luego él describió una teoría que él no creería y dijo así, pero que debe haber leyes que obligan a Dios a lanzar los dados en cada caso particular, lo encuentro muy desagradable.
¿Desagradable? ¿Esa es una palabra científica?
No, para nada. Pero los científicos son humanos y a veces reaccionan a las nuevas ideas de forma emocional. Esta es otra oportunidad donde Einstein resistió una idea que entraba en conflicto con lo que había aprendido antes.
Einstein se mudó de Europa a América. ¿No fue eso debido a que él no quería vivir en un continente donde Hitler tuviera tanta influencia?
Sí, Einstein llamó a Hitler como un hombre con habilidades intelectuales limitadas, lleno de envidia y amargura, que tomó los restos de los seres humanos de las calles y los bares y los organizó en torno a sí mismo. En otra oportunidad dijo, la conducta de los intelectuales alemanes no fue mejor que la de la mafia.
¿Y él pensaba que la intelectualidad alemana estaba influenciada por Hitler tanto como los bares estaban influenciados por la mafia?
Sí, Einstein estaba desilusionado de cuán poco coraje tenían los intelectuales alemanes y con cuánta facilidad dejaron de luchar contra el dictador que había comenzado la Segunda Guerra Mundial. La más conocida afirmación de Einstein de este asunto es la siguiente. Habiendo sido siempre un ferviente partidario de la libertad, me dirigí a las universidades en cuanto estalló la revolución en Alemania, para encontrar a los defensores de la libertad. No los encontré. Pronto las universidades se refugiaron en el silencio. Entonces fui a los editores de los grandes periódicos que últimamente en varios artículos habían dicho ser fieles defensores de la libertad. Estos hombres, así como las universidades, fueron reducidos al silencio en pocas semanas. Entonces, me dirigí a los autores individuales, aquellos que se hacían pasar por guías intelectuales de Alemania, y entre ellos muchos habían discutido con frecuencia la cuestión de la libertad y su lugar en la vida moderna. Ellos también estaban en silencio. Y él continúa diciendo: solo la Iglesia se opuso a la lucha que Hitler estaba librando contra la libertad. Hasta ese entonces yo no tenía interés en la Iglesia, pero ahora siento gran admiración y realmente me atrae la Iglesia, que tuvo el persistente coraje de luchar por la verdad espiritual y libertad moral. Me siento obligado a confesar que ahora admiro lo que solía considerar de poco valor.
Un cambio de 180 grados. Me siento obligado a confesar que ahora admiro lo que solía considerar de poco valor.
Naturalmente, no todos los cristianos están a la altura de esta evaluación. Pero Einstein expresó similar respeto y admiración en un artículo de la revista Time en 1940. En sus palabras: solo la Iglesia se atravesó en el camino de la campaña para suprimir la libertad de Hitler. Yo nunca tuve un interés especial por la Iglesia, pero ahora siento gran afecto y admiración porque la Iglesia sola tuvo el coraje y persistencia de pararse firme por la verdad intelectual y la libertad moral. Estoy forzado por eso a confesar que lo que una vez desprecié, ahora alabo sin reserva.
Así que Albert Einstein dio dos pasos importantes hacia la espiritualidad en su vida. Él aprendió que el universo tuvo un comienzo, como lo dijo la Biblia, miles de años antes que los científicos confirmaran ese hecho. Y él aprendió que los cristianos genuinos en la Iglesia fueron las únicas personas a las que Hitler no pudo forzar a comprometer sus conciencias.
La Biblia hace la observación que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Lo que aprendemos a través del examen del universo parece confirmar esta declaración. Si desea hablar con nosotros sobre los temas de este programa, le invitamos a que nos envíe un correo electrónico a laverdad@rtmuruguay.org. Una vez más, laverdad@rtmuruguay.org, o escríbanos a La Verdad en el Tubo de Ensayo, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Una vez más, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y le invitamos a unirse a nosotros la próxima vez para seguir buscando La Verdad en el Tubo de Ensayo.